La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Abril Republicano. Ciclo de conferencias sobre la Segunda República Española, organizado por la Asociación Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera y transmitidas a través de Internet por La Voz de la Memoria.
Es el momento de escuchar a Moisés Camacho Ortega, doctor en Historia por la Universidad de Cádiz, quien desarrollará el tema Socialismo en la Segunda República, dentro de nuestro ciclo de conferencias Abril Republicano.
Bueno, vamos a hablar un poco sobre la actitud o la historia del Partido Socialista en la Segunda República. Y para acercarnos a la historia del Partido Socialista en la Segunda República, tenemos que ver un poco los orígenes de ese acercamiento a la Segunda República, que vendrían precedidos de la colaboración del Partido Socialista con la dictadura de Primo de Rivera, colaboracionista y apoyó al dictador hasta prácticamente 1930. En 1930 es cuando se produce las primeras tensiones dentro de la cúpula socialista entre dos dirigentes de peso, como eran Julián Besteiro y Largo Caballero. En este momento, Largo Caballero se manifiesta ya a favor de la República para hacerla derivar hacia el socialismo, ¿no? como forma de no perder los logros alcanzados ya hasta este momento. Prieto también se mantiene en la misma línea y va a manifestar, ¿no?, esta alianza con los republicanos una vez que se celebra el pacto de San Sebastián, al que no acuden los socialistas, pero sí acude Prieto como invitado. Y allí se unidos con Lerroux, Saña, Alcalá Zamora o Maura, y los representantes del republicanismo catalán y gallego, acuerdan la creación de un comité revolucionario para preparar una acción insurreccional contra la monarquía de Alfonso XIII. Y Besteiro, por su parte, defiende solo el apoyo para garantizar que la república que se intente montar no sea como la monarquía. ¿Qué es lo que van a pedir los socialistas en su comité, en su junta, para apoyar este pacto de San Sebastián? Bueno, una delegación del partido y del sindicato, o sea, de PSOE y de UGT se reúne con una delegación republicana. En este caso, la delegación socialista estaba en la de los Ríos Besteiro y la republicana por Alcalá Zamora y Azaña. Los republicanos lo que piden es una huelga general tras la insurrección, y esta preposición se lleva al partido, se acepta la preposición y se piden tres puestos ministeriales, que los republicanos ofrecían dos. En este caso se piden tres puestos ministeriales para De los Ríos, Prieto y Largo Caballero, que es como cuando se incorporan efectivamente los socialistas al pacto de San Sebastián. La huelga sabemos que fracasó, insurreccional para la República se desvanece. Y esto origina incluso un enfrentamiento más directo entre Besteiro y Largo Caballero, que en este momento Besteiro se ve al frente de la comisión ejecutiva y se ve frente de la comisión ejecutiva, y en este caso Prieto, el Largo Caballero y De los Ríos están encarcelados. Es en este momento cuando Besteiro dimite como presidente, porque los comités nacionales ratifican la coalición con los republicanos. El 3 de marzo de 1931 es cuando la Comisión Ejecutiva del Partido envía una circular a todas las naciones para indicar que se van a celebrar las elecciones municipales, intentar instaurar esta república, y van a ir en conjunción con los republicanos. Se va a intentar, decían, instaurar un nuevo régimen en España, aconsejándose, por tanto, concentrando estas fuerzas, estas elecciones, de las que ya ha hablado Diego en la anterior charla, se hacen con arreglo al censo electoral de 1930 y conforme a la ley electoral de 1950, y se establecía la renovación total de los ayuntamientos. En esta conjunción, los líderes políticos van a ir haciendo mítines, y eso se va a ir significando en las candidaturas municipales de los diferentes municipios, ¿no? puedo poner el caso de Cádiz, ¿no? Donde se hace una de Juan Antonio Santander, que sería el representante más importante del socialismo gaditano, junto a que era el representante más importante de los partidos republicanos. Como sabemos, las elecciones las ganan en este caso los monárquicos, pero los republicanos ganan en la mayoría de las capitales de provincia y se establece lo que sería la República, un gobierno provisional, en el que sí están los tres ministerios que se han, ¿no? De los tres ministerios de los Ríos, Largo Caballero y del SP. Estos ministerios que una vez se van a ratificar y si van a cambiar de ministerio en las elecciones legislativas, en las elecciones ya legislativas, en las que el PSOE tiene unos resultados bastante buenos, tiene 115 diputados. Y aquí es donde empieza ya lo que sería la política de la República. Una política que en este caso se centra como reformista. Teniendo una minoría en el gobierno, una minoría en el ministerio, va a llevar a cabo una serie de políticas que van a convertir al socialismo en este momento en el partido más, bueno, en el único partido realmente de la izquierda, ya que los republicanos burgueses todavía estaban sin atender de una manera directa las políticas sociales, y sabemos el antipoliticismo del CNT y el Partido Comunista todavía estaba emergiendo. Desde el Ministerio de Trabajo, Francisco Largo Caballero, desde el Ministerio de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, van a ser un trabajo que yo creo que sí merece una mención. En el caso de Largo Caballero, con la ley de laboreo forzoso, en la que se obliga a que las tierras sean trabajadas siempre, que no existan tierras que puedan cultivar y no se cultiven, yo creo que eso obliga y además enfurece a los patronos, ¿no? Que no querían trabajar sus tierras. Y también con una ley muy buena intención, que es la ley de términos municipales, que obliga a contratar a gente de tu término municipal, gente sin empleo, pero que provoca en las poblaciones más pequeñas, las poblaciones que no tienen terrenos para cultivar, provoca un gran problema, porque realmente pues se ve incapacitada para trabajar, porque normalmente trabajaba en el pueblo de al lado, entonces en ese momento se quedan sin un gran problema que provoca además que unas grandes críticas al gobierno de Largo Caballero. Dentro de estas políticas de educación pública hemos dicho que se fomenta la creación de escuelas, ¿no? Dentro de lo que sería la ley republicana. El problema también ya desde ya, y es que sabemos que de esta conjunción republicano-socialista, pues parta en 1932 el Partido Republicano Radical, hasta el gobierno, y se aparta en todos los gobiernos municipales. Y va a haber una crítica en este partido, en el Partido Republicano Radical, van a ir entrando en lo que se dicen que son personas de otras tendencias políticas, lo que se le llama el chaquetismo, ¿no? que vienen de haber perdido las elecciones, monárquicos que se convierten ahora en republicanos y se meten dentro de este partido, la política socialista en todos los ayuntamientos, en los gobiernos, a través de los gobiernos civiles también, etcétera, y provocan una tensión horrible que hace que los socialistas empiecen a verse prácticamente solos dentro de, aislados y responsables de todos los males del país, por tener enfrente al Partido Republicano Radical dentro de lo que era la antigua coalición republicano-socialista, que ya está rota, y tener enfrente también a los patronos, y también tener enfrente en este momento también a los anarquistas, al anarcosindicalismo, que también por la ley de jurados mixtos piensan que excediendo al anarcosindicalismo de la lucha sindical, la ley de jurados mixtos hacía que el gobierno interviniera en negociación sindical, entonces eliminaba lo que sería la acción directa que promovían los anarcosindicalistas, anulaba un poco el anarcosindicalismo a la vez que se decía que la UGT era favorecida en cierto aspecto de estar presente en estos jurados mixtos, propio gobierno socialismo, los mismos que componían la UGT. Bueno, esto va a ir mirando la socialista, se puede decir, y poco a poco el socialismo se va a ir apartando un poco de lo que sería el gobierno, ¿no? Cuando se producen los sucesos de Casas Viejas en 1903, y ya la crítica sigue siendo todavía no solo a Azaña en este caso, sino también al Partido Socialista. Llega el gobierno a Alejandro Lerroux, por supuesto ahí el socialismo se aparta de lo que sería cualquier acercamiento posible a los republicanos. Y además se va a ir naciendo un espíritu radical dentro de un espíritu radical que se va a poner ya de manifiesto en 1934, ¿no? Pero primero nos encontramos con las elecciones que se convocan en elecciones que ya con una conjunción destrozada, la conjunción republicana socialista ya sin existir, el Partido Socialista vaya en solitario a la mayoría de distritos. En el caso de Cádiz no es así. Sí se mantiene esta coalición, pero por el peso que tenían las derechas en... Bueno, como sabemos, pues son ganadas por la SEDA y se le encarga el gobierno al Partido Republicano Radical. Y es en este caso cuando el socialismo pues empieza a tener la intromisión de fuerzas de la derecha y de cierto aire fascista en estas fuerzas que van a provocar la realización de lo que se llama el largo caballerismo, ¿no? Bueno, es cierto ya que ponen como clave para rechazar el nuevo gobierno sería la introducción de los miembros de la SEDA en el gobierno. Y como sabéis, una vez que va pasando el tiempo, pues la SEDA decide entrar al gobierno, ¿no? Y ya el PSOE pues empieza a hacer un comité revolucionario para hacer una acción inmediata, ¿no?, a este hecho. Hace un comité revolucionario, la provincia de Cádiz en este caso estará encarnado por Manuel Lápiz, que será el secretario. La agrupación de Cádiz y algunas agrupaciones de la provincia entera, se puede decir, a partir de la Federación Provincial, se muestra favorable a esta deriva revolucionaria. En octubre pues se produce la entrada al gobierno de los miembros de la SEDA y la reacción socialista de los miembros de la SEDA es ese intento revolucionario que fracasa estrepitosamente y que solamente triunfa en algunos sitios, que tiene repercusión en Andalucía, en el caso de la provincia de Cádiz, en Prado Libre, ¿no? Esta intentona revolucionaria va a provocar claramente la deriva reaccionaria del gobierno, la deriva reaccionaria que se va a ser plasmada en la provincia de Cádiz con la llegada o con la actitud de Luis de Armiñán, que va a ir destituyendo todos los ayuntamientos. Había empezado antes a destituir estos ayuntamientos, pero que ahora ya es cuando tiene una excusa perfecta para esta destitución, con el cierre de las diferentes agrupaciones y federaciones socialistas, no solo socialistas, sino también de otros partidos de izquierda, y la anulación prácticamente de la oposición política. El año final de 1934 y principios de 1935, podemos decir que agrupaciones socialistas, aunque existe el Partido Socialista, las agrupaciones socialistas están prácticamente desaparecidas, hasta que vuelven a ser legalizadas ya bien entrado 1935. Se sigue durante todo este periodo durante todo este año con esa política de gestión. Llegamos de esta manera a la formación. Ya desde 1935 empiezan las primeras negociaciones de lo que sería el Frente. Ya desde 1934, desde el Partido Comunista se pedía una alianza obrera, ¿no? Y esa alianza obrera que se buscaba con el PSOE, que no se aceptaba en un principio, pero que luego sí se fue aceptando, pero claro, con de los republicanos. En este caso, el Partido Republicano o la Alianza Republicana de Azaña, la Izquierda Republicana, del Partido Sindicalista y de Unión Republicana, que serían los partidos que formarían este Frente Popular, junto al PCE y Partido Socialista. Las elecciones de 1936 son ganadas por este Frente Popular, entre otras cosas porque desde 1934 está habiendo un acercamiento después de la pequeño acercamiento entre CNT y UGT, que ahora en 1936 es manifiesto en determinadas ciudades, entre ellas Cádiz o Sevilla, y que llevan a los anarcosindicalistas a ponerse en el voto en 1936, provocando que, en este caso, la victoria del Frente Popular, que en 1933 no había sido posible, la victoria de las izquierdas por la abstención anarquista. Si vemos los datos que nos da Diego Caro en sus estudios, vemos que los votos de la derecha prácticamente son los mismos en 1933 y en 1936, pero los votos de la izquierda aumentan muchísimo con la incorporación de estos votantes de CNT. Cuando se llega al gobierno ahora del Frente Popular, se intenta recuperar la actuación o las políticas llevar a cabo desde 1930, en el primer bienio 1931-1933, que había sido desmantelada durante el periodo radical sedista, en cierta medida una violencia política, una violencia dentro de la aparición de nuevos partidos como el Partido Falangista, que provoca un ambiente de tensión en España y que se va a traducir finalmente del 18 de julio de 1936. Es significativo en este periodo entre febrero del 36 y julio del 36 la aparición de en Cádiz Largo Caballero, de Francisco Largo Caballero, junto al líder sindicalista, al líder anarcosindicalista Vicente Ballester, firma que en Cádiz y en la provincia de Cádiz, pues, digamos, hay una unión de fuerzas entre anarcosindicalistas y ujetistas, cosa que no se produce en el resto de España. Vicente Ballester va a ser muy criticado en este mitin. También es significativa la aparición de los comités de UGT en huelga, como las de Astillero, 1936, que muestran esa unión obrera que nosotros manifestamos también en nuestros estudios, ¿no? Por último, a partir del 18 de julio de 1936, pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? La mayoría de los dirigentes locales, sobre todo de las zonas ocupadas, pues van a ir siendo represaliados sistemáticamente y asesinados en la mayoría de los casos. Sabéis también que en este tiempo, ya en plena guerra civil, pues Largo Caballero asume la presidencia del gobierno por Juan Negrín, sería ya presidente de la Segunda República en plena guerra civil hasta el año 37.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.